Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Este programa está dedicado a todos aquellos hombres que tienen un pene pequeño.
Y un coche deportivo. Porque al parecer...
No, en general, a todos los que tienen un pene pequeño. Porque si
entonces
te pones a pensar, güey...
Se dice tenemos
un pene pequeño. Los que tenemos un pene pequeño. Uh-huh. La mitad de la población tiene un pene cuyo tamaño es por debajo del promedio.
Ok.
Eso es una verdad como un templo.
O sea, yo tengo un pene promedio. Promedio largo y promedio gordo. Y promedio venudo.
Promedio cabezón.
Y promedio sabroso, además.
Promedio muerto.
También.
Sí, eso es que
no se puede negar que con la edad se pierden ciertas habilidades, ¿eh? No es, la cosa no es como era. O sea,
¿pero qué, a qué se deberá eso? ¿Al desgaste hormonal? ¿O también a que ya el sexo, a los 53 años que tenemos tú y yo, güey, pues ya llevas más de 3 décadas?
No, pero yo estoy hablando nada más de la respuesta eréctil. O sea, no del deseo.
A eso me refiero.
El deseo, yo creo que es una cuestión personal. Es una cuestión personal, creo. Hay gente que es muy caliente hasta que se muere y hay gente que pierde el deseo a temprana edad. Yo sé de amigos de mi edad que dicen que ya ni les,
ya no es lo mismo de antes.
Les hace tanta ilusión.
Yo tenía un tío que me decía, cuando estaba llegando, un poco más avanzada la edad que nosotros, yo creo que tenía casi 60, me decía, no, es que de veras, es padrísimo, ya no estás como loco, nada más pensando en nalgas, te relajas, ya ves la vida más tranquila,
pues
tienes
sí.
tiempo para pensar, digo, ahí de repente se antoja, pero mucho menos que antes, y no es algo malo, sobrino, me decía, es algo bueno, y en ese momento a mí me parecía tétrico.
Porque la verdad es que sí hay datos médicos acerca de la reducción de la respuesta sexual de los hombres con la edad.
Es lo que estaba preguntando.
Y de las mujeres.
Porque se reduce la producción de hormonas, la testosterona en los testes, en los testículos.
Ajá.
O es también por un tema ya de aburrimiento. O sea, ¿cuántas veces te puede entretener lo mismo?
No, lo que sucede es que...
¿Cuántas imágenes porno has visto en tu vida?
Pero es que, ¿sabes qué?
¿Te acuerdas cuando la veías a los 14 años, lo que pasaba en tu cuerpo?
Sí, como loco, sí.
Y ahorita la ves y... porno.
Pues no sé, lo que pasa
no
es que también...
No tienes la respuesta corporal que tenías de niño, güey.
Hay que verlo desde la perspectiva también de la variedad. Si estamos hablando de hombres de cierta edad casados, si estamos hablando de hombres de cierta edad solteros, si estamos hablando de hombres de cierta edad que han tenido varias parejas a lo largo de su vida, si es un hombre que ha tenido la misma pareja durante muchos años, yo creo que todos esos factores inciden en el deseo o la falta
de acuerdo,
del mismo.
De acuerdo. Sí, ¿no? Hace una diferencia.
Hace una diferencia. Y luego también hay mujeres, yo tengo amigas que eran modelos y que son mujeres espectacularmente bellas y que me han dicho, a mí ya me, pero ni por aquí, cabrón. O sea, ya me
ya
da hasta
no
hueva.
Ya no se me antoja.
No,
¿cuántos años tiene tu amiga? ¿80 y tantos?
No. Tiene, esta amiga en especial tiene 50 y cacho.
No me digas.
Y
ya no.
Y en cambio tengo otra amiga que tiene también 50 y muchos. Y esa es, pero siempre me está platicando de aquel novio de acá y el novio de allá.
Costilla.
Sí, le gana la risa incluso. Entonces, y me platica del novio este y el otro y el que se conoció no sé dónde. O sea, es una cuestión, creo que yo, muy personal. Es
sí,
individual.
Eso también estoy notando yo, depende del individuo también.
Sí.
Pero sin, sí, pues, todo se va desgastando con el tiempo, ¿no?
Hasta yo sigo siendo un enfermo y un caliente, güey. La verdad. Mucha, o sea, y no estoy hablando de que sea yo un torero en la cama, ¿no? O sea, incluso.
No, pero
incluso,
si estás obsesionado.
He de confesar que he sufrido de disfunción eréctil. Pero, digo, para un hombre de mi edad es normal, pero lo caliente no se quita. O sea, que el equipo luego no responda, pues ni modo, ¿no? Dice, bueno, a ver cómo le ayudamos.
¿Será porque somos unos adolescentes aquí en el radio? ¿Eh? Porque somos unos inmadurazos que eso está manteniendo... Que no podemos madurar como el resto de nuestros compañeros que dicen, ya, güey, relájate.
Pero yo sí voy por la calle volteando para todos lados, ¿eh?
Y acá,
chiquitita.
¿Ya viste las nalgas de Pompiluki?
También, ¿no?
¿Ya viste cómo le queda el traje hoy a Alarcón?
¿Ya viste? Pablo Carrillo deberá de haber tenido buenas nalgas. O sea, está gordo, pero...
Sí, pero en el siglo XX, güey.
No. En algún momento habrá tenido buenas nalgas Carrillo, ¿no?
Sí, pues era muy deportista en alguna época de su vida.
Digo, Poncho Vera, por ejemplo, nunca tuvo buenas nalgas, lo acabo de ver, está todo esmirriado y jodido. O sea, ese
ese sí lo conocemos desde que era chamaquito. Sí,
desde,
igual
y desde
que nosotros.
Chamaquito estaba del.
Estaba igual.
Sí, igualito.
No hay nada ahí.
Jean Duvergier está nalgón. Ese es pecho palomo y nalgón. Porque Jean además está medio pasadito de tamales, el muy gordo. Entonces, no es cierto, Jean. Te quiero.
A mí me hace muchísimas gracias.
A mí también.
Es un gozador de la vida en todo.
Es un gozador de la vida. Ese güey se la pasa bien. Ese güey se la pasa bien. Siempre tiene un buen cuento.
A veces se la pasa demasiado bien. No, llegué con dicen, puta, porque estuve ayer jugando hasta quién sabe qué hora póker. Y así, además, siempre tiene algo divertido, Jean Duvergier. Se me toca como para ir a cenar bien con él un día. A gusto.
Hacer una cena de amigos. ¿Verdad? Una cena de amigos.
Híjole, pero qué riesgo, qué peligro, cómo va a acabar eso.
Imagínate, bueno, a Poncho sufriendo. No, ya vámonos. O sea, no, ya.
Poncho
no.
Vera.
Cállate y tómate.
Es bien
eso.
Pedote, Poncho Vera también, güey. Entonces,
¿ah, sí?
Sí.
Es pedote.
No le hace el feo.
Yo nunca he empedado con él.
Yo creo que alguna vez.
No recuerdo haber empedado con Poncho
es
Vera.
Es muy amigo del burro, güey. Tiene que ser alcohólico. Si no, no hay manera de que se aguanten mutuamente.
Es que sí.
O sea, no se puede.
O a lo mejor es de esos que observan las borracheras. Fíjate que yo tengo un amigo gay.
Qué chistoso.
Que dice que él no bebe, nunca ha bebido. Pero que le gusta estar con borrachos. Primero porque de repente caen uno que dos, ¿no?
Se resbala uno que dice que no le gusta y de repente ahí en la.
Y luego porque obtiene información comprometedora de ellos. Eso es lo que me dijo. Me dice, no, y luego, puta, yo le sé. Y entonces, luego
pues
cuando.
Es un miserable, güey.
Es un miserable, maldito. No, sí lo es. No es un extorsionador.
Ética, sí. Y entonces. Se lo hace a sus amigos. Imagínate lo que le harán.
Y luego
dice,
no. Y luego vamos a cenar. Y pues, no pago la cuenta. No lo pagan los demás. Porque ese güey sabe que yo sé lo que me contó de que acá y allá. Y es un cabrón.
No, además, él no bebió alcohol, que es lo que más encarece las cuentas.
Además.
Se la va llevando campechana, ¿no?
Eso es muy feo. Cuando tú eres el borrachote y pides una copa en esquí, terminas con un Oporto y otra de vino y la madre. Entonces la cuenta cuando llega todo el mundo te ve con cara de, bueno,
pues
a
tú
ver,
pediste
güey,
todo esto, ¿no?
Sí,
no, me parece justo.
Sí. Yo usualmente lo que hago es pagar, si he hecho eso de pedir una botella de vino buena y demás, pues pagar yo la cuenta.
No, pues yo en mi familia hay una política que es el que pide la botella es el que paga.
Y es una buena política.
Y es una botella carísima y todo el mundo dice, espérate, pues
me parece
la responsabilidad.
A mí me
parece
correcto.
Pide la botella, paga la cuenta.
Así debe de ser.
Ahora, le destaca cuando se pone borracho, le entra una generosidad de química. O sea, le paga la cuenta de todo mundo, casi paga las de las mesas de los alrededores, le da 500 pesos de propina
pero
al valet parking.
Tengo buenos amigos
pesos al del baño
que me dicen, oye, güey, ya, cabrón, ya, déjame. Ya.
Relájate. Pero está bien, porque yo alguna vez hace muchos años escuché una cosa que se llama la teoría de la abundancia.
Sí.
En la cual creo firmemente, las cosas en la vida no son para estar estáticas, tienen que circular. Entonces,
correcto,
cuando llega algo, un bien a ti, y lo disfrutas y lo dejas ir, abres espacio para que lleguen otras cosas. Permites que circule la abundancia. Yo sé que suena a choro de señora mamona de Polanco, la teoría de la abundancia, pero yo pienso que la generosidad y el circular las cosas, pues sí generan una energía que hace que te lleguen más. Y trabajar, sin duda, ¿no? Eso no...
Sí, bueno, sin duda. Eso
exacto,
es lo que más,
o sea,
genera
yo sé
dinero.
Que soné a Toño Esquinca.
Trabajar es lo que genera dinero, no se confundan, ¿eh? O sea, el universo y es pura chile eso. Pero de vez en cuando a mí la verdad me gusta, porque me considero una persona muy afortunada de que me paguen dinero por hacer, por ejemplo, esta estupidez de sentarme a platicar con mi amigo y que me den dinero. Pues hombre, dejar una buena propina por ahí o no sé, de repente, yo cuando voy a la Ciudad de México, por ejemplo, pues que ves al güey que está ahí chingándole vendiendo, ¿cómo se llama? Tacitas para poner tu celular en el coche y anda ahí en la media avenida. Y saber cuánto cuestan, güey, y pues, sabes que ahora hoy cuestan 1,000 baros, güey, y es más, y lo quiero.
Sí.
Es pa la causa, hermano. Porque es uno muy afortunado y está, inténtenlo, es bonito, es bueno.
De las medidas, la mano. Las posibilidades de cada quien.
Van a
ver que yo sé que soy Toño Esquinca 2, pero el universo se los va a retribuir.
¿Por qué no desde ahí te decimos Coño Esquinca?
No.
Ahí estás. En vez de Toño Esquinca, que seas Coño Esquinca.
Coño Esquinca. Stinker. No, me gusta. Pero bueno, para cerrar esta...
No, me gusta, lo grabaste, eso me
esta,
gusta pasarlo
esta sección
después.
De Toño Esquinca, una frase de Albert Einstein, que decía, mantente lejos de los idiotas. La mayor razón del estrés es el contacto cotidiano con idiotas.
No, pero entonces imagínate, por eso se me cayó el pelo a mí, güey, por eso estás tú tan estresado.
¿Por convivir conmigo? Yo no estoy estresado.
Y tú conmigo, entonces ese es el contacto constante diario con el otro idiota, ¿no, nos causa estrés? Yo no me siento estresado.
¿Por tu contacto con este idiota?
Entonces, una de dos, o soy inmune o no eres tan idiota, o yo soy suficientemente idiota para estar en compañía. Correcto, se me hace que esa es la buena. Esa es la buena, sí.
Bueno, entonces no se junten con nosotros, mantengan su distancia con nosotros, porque les puede generar estrés el contacto diario.
Siempre mantengan su distancia, especialmente conmigo. Si tienen muchas ganas de saludarme, no lo hagan, se los voy a agradecer.
Bueno, damas y caballeros, el menú informativo para el día de hoy, tener un pene pequeño y conducir un coche de carreras, al parecer, sí está vinculado.
O sea que Checo Pérez tiene un penecillo ridículo. Es que dijiste de carreras, aquí dice deportivo.
Un coche deportivo.
Sí, porque un coche de carreras, entonces eso imagínate lo que dice de Max Verstappen, güey.
Sí, Verstappen la tiene bien chiquita.
Y Checo Pérez,
no, chiquito. Se le cuelga la rodilla, Checo. Sí, pues es de Guadalajara, como toda mi familia. Y ahí,
¿pero qué le cuelga la rodilla? ¿Los intestinos?
¡No, las hemorroides!
¡Pobre Checo! ¡Qué
no,
pues es,
que, no, los que tienen coches deportivos, y así ves el güey que anda en el Corvette rojo larguísimo, ese güey la tiene chiquita.
Eso es lo que indica. ¿Sí? Si tienes un convertible rojo, como el que yo tenía y tuve que vender, tienes un pene pequeño en el asiento del coche.
Uno grande ahí tiene. Bueno, y también...
Los mendigos que visten de traje, que andan bien vestidos, los indigentes, la gente que anda pidiendo limosnas en la calle, que anda de traje, recibe más dinero.
Ándale, aunque esté el traje todo luido y raído,
no importa,
y viejo. Y
de cualquier manera reciben mejores limosnas, dádivas, si están bien vestidos.
Bueno, y el priapismo, esta terrible enfermedad de la erección permanente, bueno, permanente no, porque en unas cuantas horas... se convierte en necrosis,
sí,
es decir,
se muere
el tejido del pene, se pone negro y se cae. Bueno, pues el priapismo y sus orígenes, que fue nombrado por el dios de los jardines allá en la Grecia antigua, Príapo, y que tenía un
padecimiento. Me gusta más Príapo.
Pues te podrá gustar Príapo, pero es Príapo.
A mí me gusta decirle Príapo.
Puedes decirle Príapo también si quisieses,
pero estarías mal. Es Príapo.
Príapo, porque es una vocal débil y una vocal fuerte que forma un diptongo, por lo tanto se tiene que acentuar.
¿Qué onda con el dios Príapo?
Príapo. Okay, Príapo tenía un padecimiento terrible, el pene que no cedía nunca. Así copulara con 50,000 vírgenes, el güey no podía dejar de tener una dolorosa erección.
Okay.
Y la inteligencia artificial sigue avanzando.
¡Qué rico pito!
Adelante, mi boy. La inteligencia artificial ahora ya va a poder detectar, ya puede, de hecho, cuando las personas han bebido, pueden notar esas variaciones fonéticas que el alcohol provoca en el habla humana.
¿Pero necesitas una inteligencia artificial realmente para eso? Porque pues tú sabes cuando alguien ya está jaladón.
Tú sabes, sí, cuando alguien empieza a hablar así, se le arrastra
un
poquito.
No, pero no tiene,
o
no tiene que
hacer
farfullar.
El esfuerzo de...
No. No, cuando la gente se empieza a reír demasiado fuerte y reacciona de manera estúpida
es
a lo que escucha.
O si tiene los ojos vidriosos, ¿no? Uh-huh. O sea, y se empieza a ver. Pero esta es la pura voz. O sea, ni siquiera te ve la cara la máquina. Escucha tu voz y dice, este güey trae como tanto de alcohol.
¿A poco?
Es una maravilla la inteligencia artificial.
¿Y para qué quieres una inteligencia artificial chivata que te ande
Bueno, pues por ejemplo para el alcoholímetro, ¿no?
Pues, ¿pero qué?
A ver, en lugar de que el oficial se asome y huela la cabina de tu coche y diga, sóplale aquí, pues te hacen una pequeña encuesta, una entrevista rápida con la inteligencia artificial y dice, pues este güey está alcoholizado, ya. Que le sople, este no, que se vaya.
Y ya
no queda al criterio de un ser humano que es falible y que es sobornable.
Tomen un taxi.
Bueno, independientemente de eso, en un ministerio público, cuando llega un detenido... también tiene que hacerse la prueba de alcoholemia, ¿no? Entonces, ahí hay otra función relevante para, no sé, por ejemplo, en un quirófano, cuando la gente, el cirujano va a entrar a operar, que el primero tenga que hablar con la máquina.
O los pilotos de aerolíneas.
O los pilotos de aerolíneas, para ver si de veras están sobrios, ¿no?
Exacto, o las senadoras, como mi amiga Raticia. antes de hablar, Patricia Armendáriz, ¿no te acuerdas que luego salía hasta el huevo borracha?
Una vez, creo.
Ajá, sí. Y entonces, antes de hablar, Patricia, te pones tu inteligencia artificial y ya sabes si estás borracha o no.
Y ya no lo transmites.
Y ya ahora, no lo transmites.
La inteligencia artificial está haciendo otras cosas muy interesantes. Están tratando de desarrollar proteínas que acaben con el cáncer en el cuerpo humano y están empezando a suceder. O sea, viene una verdadera revolución en la medicina.
Pero es que se apuren porque no me quiero morir.
Yo tampoco, me la estoy pasando bomba en el planeta.
Yo también.
Un presunto ladrón intenta robar en una iglesia y me termina encanta. Herido por la espada del arcángel San Miguel.
Me fascina Miguel esta arcángel. Noticia. Se mete a robar en una iglesia y acaba arponeado por una estatua. O sea,
es un imbécil.
Atravesado por una estatua, por un objeto inanimado. O sea, vaya estúpido.
Bueno, a lo mejor nadie lo estaba viendo y no estaba inanimado el objeto y... Órale.
A lo mejor fue un milagro. ¿Estás Oye, diciendo que fue un milagro?
Algo está pasando increíble en el British Museum, en el Museo Británico allá en Londres. Uh-huh. Este museo, ya ven que los ingleses saquearon el planeta, ¿no? Llegaban, conquistaban y se llevaban todos los tesoros, como lo hizo Napoleón en su época, como lo hicieron también los españoles en su época. Bueno, pues los ingleses agarraban todo lo que iban recogiendo en Asia, en Egipto, en África, incluso en América, y se lo chingaban y se lo llevaban para allá, para el Museo Británico. Entonces hay una gran colección de objetos muy relevantes para otras culturas. Y resulta que en los últimos meses, los guardias, los cuidadores y los visitantes, sobre todo los cuidadores, porque esto sucede en la noche, están reportando una serie de eventos inexplicables.
¿Pero qué sucede? A ver, ¿qué pasa?
Hay una puerta que pesa como 2 toneladas, que es un pedo abrirla, que de repente a las 3 de la mañana se abre sola.
¡Ay!
Y está grabado.
¿A poco?
Porque hay cámaras de seguridad por todos lados.
¿Y se abre sola la puerta?
Se oyen pasos, se prenden luces.
¡Ay, no me!
Güey, esto, si no me crees, investígalo. Nadie encuentra explicación para ello, pero el Museo Británico está experimentando fenómenos paranormales.
Yo acabo de estar en el Museo Británico.
Que ahí hay tumbas de faraones.
Sí, sí, sí.
Hay momias que fueron robadas, saqueadas.
Acabo de estar ahí y estaba todo mundo feliz y contento y no había nadie asustado ni
Te repito que esto sucede en las noches cuando no hay visitantes.
Pues yo pagaría por quedarme una noche en el museo a ver si de veras. Pagaría. Yo pagaría por quedarme a dormir ahí.
No, ahora que lo dice, se me hace que eso es lo que va a estar pasando, que al rato van a haber visitas nocturnas al Museo Británico para que vea usted los fantasmas.
Así es.
No, pues ya puso el dedo en la llaga, ¿dónde está acá? Exactamente, eso es lo que va a estar pasando.
Pues sí, sí. Pues
¿quién
sí,
sabe,
sí,
don? Sí. O sea, usted ya fue a dormir allí al Museo Británico, si no, pues no esté ladrando.
Ahora, ¿sabes qué me pareció realmente maravilloso?
¡Mamá!
Que todos, absolutamente todos los museos en Inglaterra son gratis. Todos.
Sí, 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 qué maravilla.
No se paga nada, nada.
Sí, bueno, me encantó. Dejan caer con los impuestos en Inglaterra.
Sin duda.
Como en pocos países del
Sin
planeta.
Sin duda, pero, bueno, pero, cosas como eso, como la cultura, está cuidado y garantizado, y es gratis, me pareció más que admirable.
Sí, no, y es un museazo, es espectacular, pero ahora
bueno,
imagina,
imagínate
las vibras que hay ahí del pasado. Que robaron y saquearon, ¿no podrá haber por ahí un fenómeno paranormal?
No
verdad?
Creo, la verdad
yo
no
la verdad
creo.
Tampoco creo.
Yo tampoco
pero me encanta
creo.
La idea. Y ojalá no sea nada más un pinche recurso para sacarle lana a la gente en visitas nocturnas. Pero
bueno, es que además ya les hemos platicado en este programa acerca de lo que pasa en el cerebro humano, por ejemplo, cuando estás en un lugar con mucho silencio. O sea, tu cerebro más antiguo, tu parte más primitiva, empieza a generar patrones, empieza a escuchar cosas, porque para eso mencionaste
durante
millones
de años. Son las cámaras las que
años.
Nos han grabado, no son en la fantasía de la mente, está grabado en las cámaras. Puro, si no me crees, ponte a investigar. Te voy a mandar el artículo
pispiote.
Del Museo Británico.
Puro pispiote británico.
Bueno, ¿tú qué sabes, güey? Por cierto, Estados Unidos acaba de reconocer 510 avistamientos de ovnis.
Eso sí te lo creo, para que veas.
De fenómenos aéreos no identificados, que es como pues que están poniendo ahora los ovnis, ya no les dicen UFOs, objeto volador no identificado. 510. Casi pues todos ellos de aviones de la Fuerza Aérea norteamericana, que son pilotos pues entrenados, ¿no? Que saben, se supone, lo que están haciendo.
Así es.
Y hay 510 todavía. Algunos tienen explicación, pero hay cientos que no la tienen. Algunos son drones que están surgiendo
hombre,
por todo el planeta.
Otros no me digas
globos.
Que no hay por ahí nuevas naves humanas que andan dando vueltas y armas por
Eso es
secretas.
Lo que le preocupa al ejército, al gobierno gringo, que sea alguna tecnología china o rusa de avanzada que esté sacando información y espiando a Estados Unidos. Eso es lo que les preocupa, no tanto que sean del espacio exterior, que podrían ser. Bueno, ¿te gusta el queso parmesano?
Me encanta.
Bueno, pues varios internautas han quedado sorprendidos al saber cómo se hace el queso parmesano y ya no se lo quieren comer.
Pues no se lo
comen. ¿Te lo quieres comer?
El queso parmesano, sí. Parmesano. Vamos a analizar el nombre del queso. Parmesano. Parmesano. Parmes, el dios del fundillo. Ano, como. Entonces, fundillo como, eso quiere decir parmesano.
Ah, exactamente.
El dios Parmes.
El top ten del día de hoy se llamará... Esperando el momento indicado para...
Comerme tu parmesano.
Esperando el momento indicado para que te sientes... En mi cara. No tú, ¿eh?
En
no,
mi cara.
Por supuesto, no tú. Pero bueno...
Esa primera vez que alguien se siente en tu cara... No. Es tan bonito. Finalmente.
Es bellísimo.
Porque lo había imaginado muchas veces, ¿no? Tenerte sentada en mi cara...
Así es.
Pero ahora ya está sentada en mi cara. Es muy bonito.
Bueno, damas y caballeros, ese es el top 10. Si quieren participar, arroba la corneta FM. Volvemos.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
Satanotas.
Se azufre las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
Satanotas.
Satanás te como que no oyes.
Satanás te loco y agarra tu patín.
Del diablo.
Bueno. ¡Diablo!
¡Calaverno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Adam Kotas es un sacerdote de origen polaco que actualmente tiene su residencia en nuestro país. Y que por la agraciada manera en que da sus sermones ha causado, hermanos, fuertes risas en redes sociales. Hoy en día uno de sus videos se ha vuelto viral, sobre todo por la divertida manera en que juega con la lengua.
¿Pero juega o se tropieza con ella? Porque el hermano de Francisca Kotas...
tiene varias Kotas, hermanas, ¿eh?
Sí.
Jessica Kotas.
Sí, Mónica Kotas. Kotas.
Uh-huh. Son varias las hermanas.
La Paca de Kotas. Ajá. Francisca, ¿no? Dicen la Paca.
Francisca Kotas.
No, así no se llama Francisca. Se llama Francisca. No es Francisca. Francisca.
Sí. Pero dicen Francis.
Francis. Ya. Escuchen ustedes al sacerdote en su homilía tratar de hablar de lo dura que es su vida.
Dile a la persona que está a tu lado, la tengo dura mi vida. No, dile, la tengo dura mi vida.
La vida es dura.
Sí,
la vida es dura.
¿Cómo?
Mi vida es dura. Mi vida es dura.
Eso es lo que dije.
No, pero al revés. Mi vida es dura y no tengo dura la vida.
Es lo mismo.
Pero se oye mejor.
¿Cómo?
Pero se oye mejor. Porque es lo que se pide.
¿De vidas? No, sí. Yo no sabía. Ay.
Qué sabroso se quiebra el padrecito, ¿no? Al sí. Final se le escurre la queca, pero delicioso.
Y bueno, pues ha hecho muy famoso ya en redes sociales. Yo ya quiero ir a misa de Adam Kotas, el sacerdote.
La tengo dura, mi vida. Oye, no podemos mezclarlo con Sage porque hablan muy similar. Entonces, mira cómo la tengo. Exacto. Ahora pon a Francisco,
Adam.
Adam Kotas.
Francisca es su hermana.
Francisca, sí.
Francisca Kotas. Bueno,
en Polonia, Francisca así se dice Francisca.
Francisca. Sí.
Francisca Kotas. Ajá. La tengo dura.
A ver, vamos a ponernos tete a tete, uno contra el otro, mi querido nuevo, a ver qué tal se oye.
La tengo dura, mi vida.
Mira cómo la tengo dura por ti.
Sí, sí. Son muy similares, son casi iguales.
Señora,
es que se oye mejor. No, no se oye mejor. Son dos cosas totalmente diferentes las que está diciendo este güey.
Yo creo que se oye mucho mejor como lo dice él. La tengo él, dura, mi vida. La tengo en dura, misa, mi voltearte vida. Con la señora de junta y decirle, la tengo dura, mi vida. ¿Cómo es?
Pero es correcto. O sea, su sintaxis
no,
es
rara,
pero...
No, su sintaxis
pero...
no es correcta.
Sí es correcta.
La tengo dura, mi vida. Dura, quiere decir mi vida. Quiere decir, tengo una erección, guapa. ¿Cómo ves? Y tengo dura mi vida.
Es dura mi vida, no la tengo. Es dura mi vida.
Bueno, también voltearte también. Con la señora de junta y decirle, es dura mi
es
vida.
Es dura mi
es
vida.
Es durísima mi vidita. Sí.
Pero pues más padrecitos como estos, porque yo le tengo un mensaje a la religión católica. Se les
valores de producción.
Gente, se les
valores.
Exactamente.
Valores de producción, de mejor guión.
Entretenimiento.
Es que hay que buscarle un poquito. Porque, mira, el otro día estaba yo oyendo a mi mamá, que es una señora ya de cierta edad, le da hora por oír misa en un podcast de misas que hacen de su parroquia favorita. Y entonces estaba yo oyendo, porque pues, lo oye muy bien mi mamá y lo pone muy fuerte. Y entonces estaba yo oyendo y de verdad, qué retahíla de estupideces estaba diciendo el padrecito como para ir a decirle, oye, ¿sabes qué, güey? ¡Ya cállate! En serio, bueno, de veras, ¿quién quiere oír esas tarugadas?
Pero eso ya es un tema personal tuyo, de tu odio hacia la religión católica.
No, de veras estaba diciendo pura sandez, yo puro lugar común, pura idiotez.
Acá hay que hacer más cosas como las que hace este padrecito. Más valores de entretenimiento, echarse chistes de repente, meterle música. Es muy aburrida la misa, por eso te tienen que estar ahora todos de pie, ahora todos hincados, ahora todos claro. Sentados, para que no te quedes jetón, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no mejor pensar en otras cosas, otros valores?
También es piensen lo que en el gospel. Diciendo, ¿eh? Exacto, las iglesias de gospel en Estados Unidos.
Ponos algo de música. Gospel nuevo para sí. Que oigamos la diferencia. Esos morenos le saben meter fiesta.
Un poco más de... Mira, el otro día, por ejemplo, ya les he comentado que el entrenador que tengo acá en Estados Unidos...
El Johnny,
además de ser entrenador, también es predicador. Y entonces, de pronto, en su gimnasio, y es una labor muy, muy bella la que realiza, hace, por ejemplo, tardes de poesía. Se dicen poemas, se cantan canciones.
O sea, rompe madres y lleva la palabra del Señor, las dos cosas.
Sí.
Qué personajazo,
y,
Johnny.
Si no obedeces la palabra del Señor, te pone una putiza de perro bailarín.
¿No te puedes decir una palabra menos altisonante?
¿Qué? Bueno, una madriza, loca.
Pues, bueno, por lo menos es menos altisonante. Vaya,
una golpiza salvaje, pues. Vamos a dejarlo así. Te rompe tu madre. Pero... El asunto...
Es que la tizapú, si se me hace ya medio loco, ¿no?
La tizapú se te hace demasiado ruda.
Se me hace fuerte.
¿Pero qué no se supone que ya no hay problema con ello?
Pero no abuses. O sea,
bueno, ok, está bien.
Molesta.
Me disculpo por decir tizapú y voy a decir, ya sé, ¿cómo dice Norbit? Una tacera.
Una tacera.
Se armó la tacera.
Y regalaron unos dulces. Sí. Madrazos.
Unos dulces madrazos. Bueno, pues entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, el Johnny, de pronto, pues, también era artista de rap, ¿no? Tenía sus discos y demás. Y el otro día me estuvo cantando algunos de sus sermones escritos, pero rapeados. Y me quedé realmente impresionado, ¿eh? Porque sí hay estos valores de producción, o sea, hay mayor diversión, se pone mejor el asunto.
Sí, perdón que les diga a los padrecitos católicos, pero sus misas son aburridísimas. Se puede hacer algo, créanme.
Miren, chequen esto, súbele nuevo, por favor.
Oh, happy day.
Y el coro contesta. Hay interacción con la gente.
Y la gente aplaude.
Y baila y canta contigo.
Y te voy a decir
padre.
Otra cosa. Cuando está el predicador hablando, y eso me gustó muchísimo, la gente contesta. ¡Yeah! ¡Hallelujah! ¡Praise the Lord! Y yo no me pude resistir. Yo era el único que no era afroamericano ahí, pero tuve que decir. ¡The Lord is great! ¡Praise the Lord! ¡Yes! ¡Hallelujah! Es muy divertido.
¿Pero qué? ¿Fuiste a la ceremonia religiosa?
No, tuvieron una... O sea, se leyó poesía y también se empezó a hablar de religión. Pero pues la gente contesta.
¡Aleluya!
Sí, y le contestan al predicador y dice, ¡sí, así es, así es!
Yeah.
Y se pone muy divertido el asunto. Como que te sientes parte de él, ¿no?
¡Amen!
Lo voy a hacer la próxima vez que vaya a la parroquia del Pedregal. Bueno, ahora vamos a leer Corintios 25.
¡Bendiga a Dios! ¡Cómo no! ¡Así es, padre! ¡Sí!
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¿Cómo no?
¿Cómo que no, padre?
Estoy gritando y la doctora está dormida, güey.
Así mero.
4 de la mañana yo gritando.
En fin. Ahora en cambio, fíjense lo que hacen cuando quieren animar en una misa católica y te ponen la de Señor, me has mirado a los ojos
sonriendo,
has dicho mi nombre
en la ver, no. Has dejado las mal.
No, tan bonita canción. Bajarás.
Porque además ahí agarra fuerza, ¿no? En la verga. Sí.
A ver, mira, oye.
Ya sabios de rico.
Es un rolón. No, este arreglo no me gusta.
Solo quieres que yo te siga.
¡No!
Señor, me has mirado a los ojos.
¡Yeah! ¡Praise the Lord!
Como que no va, ¿no?
¡Sing it, girl! You said it. You said it. He knows it. I know it. We all know it.
Es muy bonito, güey. Es muy divertido, güey.
Ain't that the truth?
Buscaré otro mar. Bajarás a la mar. Ya. Bueno, ya estuvo bueno, ¿no?
Ya estuvo bueno, tenemos que ir a un
corte.
Nos va
a caer un rayo en la corneta. Los cantos gregorianos sí me gustan.
Esto sí que me gusta, esta es la onda. Es lo que yo un poco tengo que trabajar en la computadora, siempre tengo de fondo canto gregoriano como este, mira. Oye.
Yo de hecho pongo esto para tener sesiones de sexo salvaje.
No, fíjate que a mí no me lo reciben bien. No. No inspiro. Pero oye, esas armonías, aparte la acústica de las catedrales en las que lo grabaron.
Tú sabes que cuando, creo que ya se los he platicado, pero los cantos gregorianos están escritos no en un pentagrama, sino en unos diagramas que llamaban neumas. No había una tonalidad fija para los cantos gregorianos. Entonces, solamente se marcaba en los neumas, el tono principal, y de ahí iban partiendo las voces del resto del coro. Los intervalos entre los cantantes, entre los intérpretes, sí estaban fijos, pero la tonalidad no. Entonces, en cada iglesia, pues evidentemente se ajustaba la manera de cantar a la voz del cantante principal del coro. Entonces eran nada más neumas, que tiene que ver con la palabra, pues, aire. Era nada más fijar el tono del aire principal.
Fíjate qué interesante. A ver, súbele durísimo, ¿no? Es que esto no les da paz.
¿Alguna vez has oído esto en vivo?
Sí.
Es muy impresionante. Muy
Westminster,
muy impresionante.
Por ejemplo.
Yo lo oí en la Catedral de Colonia y me cae que me dieron ganas de llorar. O sea, realmente bello. Una cuestión muy, muy emotiva.
Bueno, me encanta. Creo que es la marihuana, lo gacho que me...
Lo que te encanta.
Me guste el canto gregoriano, pero a veces me dan ganas de haber sido un monje medieval, dedicándome a lo largo del día a hacer el mejor vino tinto, la mejor cerveza, y luego reunirnos todos a comer delicioso, a hacer el pan, y a cantar en la iglesia, y que sonara así. Pero con un poco de hashish.
Bueno, por eso, por ejemplo, el fraile Toc hacía cerveza, ¿no?
Esa cerveza, sí.
La hacía con miel. ¿Cómo se llama la cerveza de miel? Es mead en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice en español, la cerveza de miel.
No,
la
no
fermentación,
sé, creo que no
de la miel.
Se llama cerveza de mielda.
La cerveza de mielda cruda.
Yo no sé si sea yo una mala persona. Realmente creo no serlo, güey. No creo ser una mala persona.
No, pero, no eres mala persona. Yo puedo.
Pero cuando veo un video, gracias. Ajá. Cuando veo un video en redes sociales o en la televisión, de un delincuente que es alcanzado por las consecuencias negativas de sus actos.
Sí.
Lo disfruto enormemente.
¿Sabes lo que pasa?
Y he visto cosas espeluznantes que les pasan, sí, a delincuentes, sí, 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 sí. Y no me siento mal, güey. Eso me preocupa. O sea, digo,
no,
te lo mereces. No, no,
no. Chas, ¿sabes lo que pasa? Que cuando una persona, por ejemplo, utiliza un arma de fuego y de esa manera toma ventaja de otra persona que está inerme, o sea, que no tiene un arma para defenderse, y la asalta y le quita sus cosas, pues cuando de repente hay por ahí algún otro güey con una fusca y le deja ir unos plomazos, incluso le quita la vida, pues sí da gusto, porque no hubiera perdido la vida si no hubiera estado haciendo eso, que es pues una cobardía. O sea, yo estoy armado, tú no, digo, ahora sí que piso parejo, ¿no?
Ah, no, pues que tú has visto, todos hemos visto esos videos en donde están unos asaltantes, de repente llega un coche y los atropella y los deja,
pues sí,
hechos pedazos, ¿no?
Pues sí, y qué bueno.
Incluso muertos, y tú piensas, bueno, el delito que cometieron, si hubieran sido detenidos y procesados, no hubiera sido la pena de muerte, fue algo excesivo. Sin embargo, hay algo en la naturaleza humana, creo que es algo muy humano, en que nos dé gusto que el que hace mal se le pudra el tamal.
Sí, es que te voy a decir otra cosa. Tú no sabes cómo va a reaccionar una persona a la cual estás amenazando.
Con una pistola, sí, pero eso puede acabar muy mal, puede acabar en un homicidio.
O sea, esa persona tiene todo el derecho de defenderse e incluso de matarte. Yo siento que tiene todo el derecho.
Claro que tiene el derecho, pues es defensa propia.
Y luego, por ejemplo, no sé, yo una vez leí una nota de un güey que se metió a robar una casa y en la casa vivía un par de pitbulls y lo hicieron garras. Incluso le arrancaron un brazo entero. O sea, el güey va a quedarse sin un brazo toda su vida. Pero si no te hubieras metido a robar a una casa, güey, no hubiera pasado nada, nada.
Es que
y luego querían sacrificar a los perritos y ya se salvaron a los perritos. Yo a mi perro le daría un mes de filetes después de eso, güey. Sí.
Bueno, es que es precisamente por cómo inicia esta nota que dice así. Los robos frustrados siempre causan alegría en la sociedad.
Y sí.
Pero pocas veces terminan en hechos tan insólitos como el que ocurrió en el estado de Nuevo León, cuando un presunto caco, un ladrón, terminó herido, lesionado por la espada del arcángel San Miguel. Pero no es que haya bajado el arcángel San Miguel, no, era una estatua, una figurita en la iglesia que se encontraba ahí, contra la cual el hombre de 32 años acabó ensartado.
Sí, al parecer estaba pues en estado etílico, estaba intoxicado este ladrón. Y bueno,
estaba
pues
beodo.
Sí, estaba beodo, drogado, no especifica aquí la nota. Pero bueno, el asunto es que se tropezó mientras corría por el interior de la iglesia, se tropezó y cayó justo frente a la espada, a la estatua del arcángel San Miguel, y al parecer la espada del arcángel, el objeto inanimado, la estatua de la figura religiosa, logró abatir al ladrón al cortarle, o sea, abrirle una herida.
Se le ensartó en la garganta,
sí,
güey.
Sí, una herida suficiente para casi matarlo.
A este imbécil que se metió a robar, alcoholizado, terminó con una súper fuerte hemorragia. Esto fue en el centro de Monterrey, en el cruce entre Villagrán y Reforma. Y según se dio a conocer por parte de la parroquia Cristo Rey, este hombre trató de cometer el delito, para lo cual saltó un barandal y pues con la vista nublada y pedísimo se fue a ensartar su garganta en la punta de la espada del arcángel. Que el arcángel no es más que un pedazo de madera. Testigos indicaron que el presunto ladrón, más tarde identificado como Carlos N., salió de la iglesia ensangrentado y con las manos en el cuello, tratando de parar la hemorragia, mientras se rendía y aceptaba haber cometido el delito. Y fueron las propias personas que se encontraban en las inmediaciones de la iglesia quienes notaron su presencia y solicitaron el apoyo de las autoridades y de los médicos.
Ahora, soy yo una mala persona si estoy pensando que hubiera preferido que cayera sentado en la punta de la espada y que la herida no hubiera sido en el cuello, sino en el culo. O sea, ¿realmente soy una mala persona?
No, sería una más bonita historia, sería mejor todavía.
La verdad, sí, porque mira, por ejemplo, hay una historia por ahí que yo vi un video de un ladrón que se saltó una reja y se hizo calzón chino solo. Quedó atrapado del resorte de los calzones y se quedó colgado en la barda y la gente no, o sea, en vez de ayudarlo a bajar, porque era un ladrón y traía todavía las cosas en la mano, se le colgaron de las patas. Y sufrió laceraciones importantes en el saco escrotal.
Eso está mal, eso está mal.
¿Por qué está mal?
jalarlo de las patas ya que está ensartado.
A ver, si yo salgo y veo un güey colgado de mi reja, claro que me le cuelgo de las patas hasta que no le quede nada de los testículos, güey. Dios. ¡Maldito!
Bueno, al lugar llegaron los paramédicos, quienes lograron detener la hemorragia e intentaron trasladarlo al nosocomio. Me encanta cómo redactan estas notas, que siempre, en vez de hospital siempre es nosocomio.
Nosocomio.
Donde el facultativo galeno, ajá, pudo atender al presunto delincuente.
A ver, galeno, ¿qué tiene este hombre?
Pero el presunto ladrón se resistió, no quería que le dieran atención médica porque pues evidentemente iba a acabar detenido. Pues sí. Pero eso no fue impedimento, los elementos de la policía lo detuvieron y lo llevaron al hospital universitario para continuar con su valoración y atención médica. Hoy en día permanece bajo la custodia de las autoridades y pues se iniciará su debido proceso ante la comisión en flagrancia de este delito.
Tú imagínate lo estúpido que te sientes después de haber, o sea, además ya cometiste un crimen que además de todo pues es... No sé si más inaceptable, pero seguramente peor visto que meterte en una casa es robar una iglesia.
Pues es lo mismo.
Yo siento que
es propiedad,
no está mal, la iglesia tiene mucho dinero, pero no importa. Las casas, pues ahí hay gente.
Es lo mismo, para mí.
Pues sí.
Es amigo de lo ajeno.
Lo estúpido que te sientes habiendo sido abatido por una estatua, güey. Te abatió una cosa.
Ahora, eso es lo que dices tú, güey. Uh-huh. Pero mucha gente reaccionó diciendo que esto había sido un castigo divino. Incluso lo equiparan con un milagro, con que se haya movido. Como decían, no sé si te tocó ir a la Basílica de Guadalupe. Ajá. Alguna vez de niño fui y me decían los padrecitos, mira, aquí está este crucifijo torcido. Ajá. Porque en una ocasión, un güey le disparó al ayate y este crucifijo se torció y detuvo la bala.
No me digas.
Que no lo lesionara.
Le disparó al ayate, que es también un trapo. El ayate es un pedazo de tela.
Es originalmente era un pedazo de tela. Hoy en día, ajá, es uno de los más grandes símbolos que tiene esta nación.
Bueno, pero es un pedazo de tela, es un objeto inanimado. Y entonces se defendió el ayate, o más bien el crucifijo, que también es un objeto inanimado.
De metal.
Defendió al ayate. Estamos hablando de que una cosa defendió a otra cosa. Digo, nomás para poner esto en contexto.
Defendió,
¿no?,
a la tela. Es sí, una sí, forma sí. de decir que
¿Y Jesús sabes cómo Cristo... le gritó el atacante? ¡Ayate, maté, y no pudo, porque el crucifijo se interpuso entre la bala y el ayate.
Sí, otra forma de verlo es que Cristo nuestro Señor protegió a la Santísima Virgen de Guadalupe.
Y no protegió a una persona que murió atropellada, protegió un trapo. Muy bien, bien por Cristo, de verdad, entiendo su lógica perfectamente. De verdad, gracias Cristo por ese milagro. Te agradezco, Señor.
Te agradezco, Señor.
Un día más, un trapo más. Ya, bueno, pues, ya.
Suficiente. Entonces hay mucha gente que está viendo esto como un milagro, otras pues como un suceso sumamente divertido.
A mí me dio mucho gusto, la verdad.
Karma.
Bien por el arcángel.
O justicia divina.
Para que el arcángel Juan Gabriel te mate, está terrible, ¿no?
Te agradezco, Señor. Un día más. Te agradezco, Señor.
¿Qué otra figura religiosa te podría matar de manera más dolorosa y horrible? O sea, porque no solamente los arcángeles traen espadas, son las únicas armas representadas en las iglesias.
Pues sí, en tiempos bíblicos no había ametralladoras, ¿no? Si no, así hubiera bajado el arcángel Juan Gabriel.
A mí me gusta
con una AK-47.
La idea de Eduardo que alguna vez comentó y me haría mucha gracia. Si a Cristo, en vez de crucificarlo, le hubieran hecho alguna otra tortura horrible, no sé, le hubieran decapitado con una guillotina. Como todas las señoritas francesa. Bien de México traerán una guillotinita colgada ahí en el pecho, una guillotinita, o una como silla eléctrica, o un pelotón de fusilamiento.
O una horca.
O una horca, exacto.
En vez de la cruz.
Porque el símbolo pues, es muy duro. Es un hombre crucificado, moribundo. Ahí,
los que vivimos en México y los países católicos estamos muy acostumbrados a ver eso desde niños y no nos llama la atención que haya un señor casi encuerado, sangrante, clavado a unas tablas, ¿no? Es brutal la imagen.
Colgado entre los turgentes senos de mi amiguita del catecismo diciendo, no quisiera ser yo, güey. ¿Qué hubo aquí colgadito, calientito? ¿Dónde quieres meter la nariz, cabrón?
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Entre piernas.
Y sí, de eso les vamos a hablar. Es un tema extraño, pero sentimos que es nuestro deber como comunicadores dar toda la información posible, ya que tanta gente está decidiendo asolearse los testículos.
Sí, mira, ¿cuál es la razón? Resulta que se han dado cuenta los científicos que actualmente nuestros testículos no están funcionando como antes. Tanto el conteo espermático, es decir, la cantidad de espermatozoides que se producen a nivel mundial y el promedio por cada uno de nosotros los hombres, ha disminuido, así como la producción de testosterona.
Al parecer, sí.
Nos estamos volviendo menos
hombres, masculinos. Menos en masculinos. Efecto, al parecer, y es una tendencia de la especie en general, los hombres estamos produciendo menores niveles de testosterona, y esto ha preocupado a muchos, sobre todo a imbéciles, como un güey que se llama Tucker Carlson, que es uno de los comentaristas de la infame cadena televisiva Fox News, en donde se dice todo tipo de patrañas.
Trump News.
Trump News, exactamente. Estos cerdos de ultraderecha de Fox News tienen a este señor Tucker Carlson como uno de sus grandes voceros, y él habla de que los hombres en Estados Unidos están desapareciendo. De hecho, tiene un episodio muy famoso llamado The End of Men, o sea, el final de los hombres. Y él está muy preocupado porque al parecer nuestra testosterona está bajando de tal manera que ya no somos hombres.
¿Y qué se le ocurre a la gente? Pues hay dos tipos de terapia. Una de ellas es la luz solar, porque la luz solar en nuestro cuerpo puede crear una elevación en la producción de testosterona. Pues entonces este güey lo llevó al extremo. Ajá. Y después de que algunos tipos en California salieran con la peregrina idea de que te da energía asolearte el ano.
Pero es que y esto es una cuestión muy bonita, porque imaginen, es gente que dirige su ano, o sea, abre sus nalgas y dirige su ano al sol, los rayos del sol. Entonces estás buscando como si fuera una lupa.
Abre tus nalgas fuertes a la vida.
Sí. Tratando de que te no sé si luego te salga por la boca la luz, ¿no? O sea, si apuntas bien el ano al sol, te salga luz por la boca o por los ojos. Ahora, si quieres incrementar...
Eso ya está comprobado que no te hace ningún bien y ningún
bueno, mal. Bueno, a lo mejor si quieres incrementar la energía absorbida por tu ano, puedes ponerte una lupa en el ano. O sea, que alguien te apunte una lupa, como cuando quemas hormigas.
La luz solar.
Sí, no, justo no, en el ano.
No como cuando quemas hormigas, quemas papel, güey, no hormigas. ¿Por qué
¿Nunca
hormigas?
¿Quemaste hormigas de niño?
Sí, me arrepiento de haberlo hecho.
Pues mira, son robots biológicos en realidad.
Ya, pero estar quemando a criaturas de esta tierra solo por entretenimiento me parece mal.
No me digas,
o sea,
que bueno,
plaga, es otra cosa.
No lo haces ahorita, ¿no? Es lo mismo echarles DDT que quemarlas con una lupa.
No, pero si hay una plaga solamente, si nada más están ahí en su hormiguero sin meterse conmigo y no salgo con una lupa, ¡quemarlas!
Bueno, entonces quémate el ano. Si no quieres quemar hormigas, quémate el ano con una lupa.
Les voy a quemar el ano a las hormigas.
No, exacto.
Nomás que va a estar medio complicado, pero bueno.
No, porque si concentras suficientemente el haz de luz, sí les das justo en el ano.
Sin duda.
Y de hecho, si te acercas mucho, soy el grito, ¡ay, mi ano! Y es así. Las pobrecitas.
Bueno, pues entonces a este hombre, Tucker Carlson, se le ocurrió la peregrina idea de que la gente se asolee el saco escrotal.
Ahora, no es tan extraña la idea, porque supuestamente, no supuestamente, los rayos solares, la energía solar, el exponerte al sol, incrementa tus niveles de vitamina D, y está comprobado que si tienes más vitamina D, pues tienes mayor producción de testosterona. Ahora, hay suplementos de vitamina D. De hecho, a mí me recetaron vitamina D y no sé si tengo bajos los niveles de testosterona.
Zanahoria.
No, mejor me tomo una pastillita de vitamina D. Sí, es vitamina A.
Métete por mí, ya sabes, ¿no?
La zanahoria entera.
La zanahoria entera por donde te quepa, que será por la boca, supongo.
Bueno, cabe por otros lados. De caber, caber.
De caber, caber, sí cabe una zanahoria, ¿no?
Sí. Ahora, depende de cuáles. Hay unas delgaditas, esas que sirven así en el restaurante francés de varios colores, y hay unas que parecen un garrote, güey. Hay unas zanahoriotas, güey, que están...
Bueno, ya si andas de goloso, pues un pepino. Esos hay, son bastante...
Bueno,
un nabo.
¿Por qué parar ahí? Un camote, por algo. El camote es tan célebre, ¿no?
Así es. Pero bueno, entonces, esta idea de asolearte las pelotas está tomando popularidad de manera incomprensible, porque... La naturaleza nos diseñó de cierta manera, y es los testículos penden o cuelgan de nuestra entrepierna porque requieren estar a una temperatura inferior a los 36 grados y medio de nuestros cuerpos. tienen que estar 2 o 3 grados abajo, necesitan estar frescos los testículos. Y pues si los empiezas a solear, lo que vas a hacer es vas a empezar a matar a tus propios espermatozoides.
Los estás cocinando, los estás hirviendo. Sí, o sea, estás matando a tus bendis de alguna manera.
Así es. Entonces, ahora, no se recomienda.
Hay otra cuestión, o sea, usualmente no te da el sol ahí. Y hay que ponerse protector, o sea, más si es usted de esas personas que gusta de rasurarse el saco escrotal. A mí la verdad es que sí creo que el que me protegería del sol, la espesa mata de pelo negro que
pero
tengo en los
no
testículos.
Tiene ningún sentido. Negro, ya estar todo canoso.
Fíjate que ya bien. Tengo. El otro día ya me encontré varias. O sea, ya no es una. Hay varias. Conté como 12. Ya, ahí están.
Sí, 12 por milímetro, ya me imagino. Sí, mira,
porque
si
además
la barba.
Soy muy canoso. Entonces, ya tengo canas en el pecho, en la espalda.
Ya tenéis canas en los
sí,
cajones, tío.
Y sí, sí, tengo los cajones llenos de canas. Pero bueno, me imagino que toda esa mullida mata
pero
de pelo
sirve, porque,
me taparía
blanca,
el sol
los pelos blancos reflejan la luz, no la absorben, se calentaría menos, te protege más tener canas ahí. Ahora, suponiendo que los tienes rasurados, ¿no? Como yo.
Claro, eso era muy importante que todo el mundo supiera que yo tengo pelos en los y que Eduardo se los rasura.
Es que es muy bonito, desde que lo descubrí me encanta, lo hago cada rato, pero bueno. Y expones esa sensibilísima piel tersa y suave de mis testículos, que tanto te gusta.
Claro. Sino que pocas cosas me gustan más que la tersa y suave piel de las nalgas de este güey.
Testículos, dije, ¿eso qué?
Ok. ¿Y luego?
Y entonces, pues se van a arder. Se van a poner como salmones.
Sí, 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 sí.
Y se van a morir todos las bendis de adentro.
Te vas
los
a morir del dolor.
Los espermatosaurios, que es lo único que yo tengo ya.
Sobre todo te vas a morir del ardor. Porque sí, cuando te asoleas de más, te quemas. Bueno, ahí tienen. Ahora, al parecer no hay evidencia científica de que esta práctica de asolearte los testículos funcione. La pueden suplir si ustedes quieran, y viene como opción en este artículo que les estamos compartiendo, el utilizar luz roja.
Infrarroja, ¿no?
Luz infrarroja, de estos focos que antes había en los puestos de carnitas, que hay todavía en mi regadera en México, hay un foco rojo que nunca prendo. No sé si es un foco rojo como para tener sexo y que se vea todo rojo como de prostíbulo, exacto. No sé, pero nunca he sabido bien qué onda con ese foco.
Es que los que calienta. Cuando éramos niños tú y yo se puso muy de moda. En mi casa también había una lámpara de luz infrarroja.
Foco rojo.
Que supuestamente era cuando te dabas un golpe, un desgarre, una cosa así, te ayudaba a cicatrizar más rápido. A cicatrizar más rápido.
Ok.
Y al parecer sí hay algo de verdad en ello.
Ah, sí.
Sin embargo, también genera mucho calor. O por lo menos el calorcito ayudaba, ¿no? Tenías un golpe, un moretón o algo inflamado, te echabas el calorcito, la lámpara roja, y pues eso te hacía sentir bien y funcionaba. Pero luego cayeron en desuso, ya después nada más se veían en las taquerías y ahora solo hay en el baño de casa de los papás del estaca, por lo visto.
Es que, y no funciona, o sea, el foco ya está fundido hace tiempo, no lo han cambiado. Yo creo que no sirve de nada, la verdad es que dudo que sirva de algo la luz infrarroja. Corríjame algún científico si estoy mal, pero la verdad es que no le veo mucho sentido.
Sí, realmente yo tampoco, pero en algún momento sí funcionó.
Ahora, yo no sé, acercar los testículos a un foco, pero es que acercar los testículos a un foco caliente tampoco me parece buena idea. ¿Qué tal si nunca se les han pegado los huevos en un sartén? ¿No podrá pasar lo mismo con tu saco escrotal?
Oh.
O sea, que por error hagas contacto con el foco y se quede ahí. O tengas una quemadura de tercer grado en el saco escrotal.
Sí, no. O bueno, si eso pasa, póngalos en el congelador a ver si se pega al hielo. También puede ser interesante luego la aventura de despegarlos.
Ponga los testículos en una charola de hielo.
Y a ver qué pasa. Ahí nos platica.
Y luego hágase un cóctel. Prepárese un coctelito con eso.
Órale, bueno. Continuando con información de sexo, en esta bonita sexo sección el día de hoy, tenemos para ustedes, bueno, de plano no se asolen los testículos, es la recomendación de los médicos para hacerse más hombres, no creemos que funcione. Pero si usted quiere tener una mejor vida sexual, aumentar su libido y mejorar sus relaciones, hay una alternativa. conforme pasan los años, la mota deja de tener ese estigma como droga y comienza a verse como una planta con la capacidad de ayudar a las personas con distintos padecimientos. Ya saben, la mota medicinal. Es bien sabido que sirve para disminuir los dolores que provoca el cáncer, los malestares de la quimioterapia, uh-huh, y en general muchas dolencias, ¿no? Pero recientemente se ha descubierto que también puede ser muy útil en la vida sexual, en darle a la gente una
sexualidad
más plena, más satisfactoria, solo o en pareja.
Pero espérame, yo no sé si realmente la marihuana sirva para eso. A mí como que no, digo, a mí ni me gusta la marihuana, la verdad.
Pero sí, alguna vez has tenido sexo marihuana, ¿no?
Sí, pero no es lo mío. Es que, o sea, la marihuana como que me llama a otras cosas, como a, no sé, a estar sentado como un vegetal en un sillón.
A ver una película estúpida y tragarte 20
sí,
cajas
de lo que te pongan enfrente. Correcto.
Pues sí, bueno, pues la marihuana, según los expertos, te vuelve más creativo. Te puede ayudar a estimular la creatividad, así que consumirla puede ser una excelente oportunidad para probar nuevas posiciones, juguetes,
ideas,
explorar sensaciones, conocer tu cuerpo, saber qué te gusta y qué no.
Pero a ver, tú eres un gran
experimentar
marihuano.
Experimentar con una o más parejas.
Eres un gran marihuano. ¿Realmente crees que esto de la marihuana sea conducivo al sexo?
Ahorita te digo, pero antes déjame contarles lo que opinan los expertos.
O sea, pero tú cuentas como uno, eres un marihuanazo, güey. Llevas años fumando muchísima mota.
No, la verdad ya es muy poca, ¿eh? Es muy eventual ahí de vez en cuando. Pero...
muy eventual, casi diario, pero bueno. No. ¿Cada cuánto fumas?
Ah, pues poco, la verdad, cada vez menos, pero bueno. La marihuana.
¿Cómo se hace
pendejo? ¿A ti qué te importa?
Estoy tratando de hacer un programa interesante. Tú que eres un marihuanazo, dinos.
Mira, tuve mis épocas de wake and bake. O sea, tú te acuerdas, ¿no? Cuando trabajaba en la casa productora y eso, me despertaba, desayunaba y después de desayunar, llegando a la oficina, el primer farolazo, así hasta que me dormía. Todo el santo día andaba grifo. Pero hace mucho de eso, de esto hace más de 20 años, ya hoy en día es poco, es muy eventual. Pero bueno, la marihuana te ayuda, según un estudio del 2019 en el Journal of Sexual Medicine, a tener mayores y mejores orgasmos. Experimentas con mayor intensidad la excitación y la explosión de sabor y de color que es el orgasmo.
Pero a ver, vamos a pensar en un marihuano acá teniendo sexo, ¿no? Diciendo, oh, qué rico, güey, estuvo riquísimo, güey. O sea, es como con hueva, es como con flojera el marihuano, no lo veo.
No lo ves.
Bueno, no.
Te invita a experimentar. La moronga, la cannabis, te puede ayudar a incrementar el deseo de tener experiencias sexuales por primera vez. Y te pone caliente, te aumenta la libido. Esto según un estudio también del Journal of Sexual Medicine. Y los hombres que fuman semanalmente tienen un 22% más de sexo. Y las mujeres que fuman semanalmente tienen 34% más sexo. O sea, a las mujeres les cae bien.
Como que no les creo.
También dicen que la marihuana incrementa el disfrute sexual y la intensidad del orgasmo y los hace sentir más juguetones, soltarse en la intimidad, hermano.
¿Será? Yo los veo tirados en un sillón acá diciendo, güey, pásame la pizza. No sé, o sea, no veo la correlación.
Tiene sus contras. Tú alguna vez has fumado mota, ¿no? Y sabes que después de la mota viene la seca.
Sí.
Que sientes la boca sequísima.
Sí, como si tuvieras algodón.
Ajá, y necesitas beber agua pronto. Bueno, pues produce el mismo efecto o algo muy similar en la vagina.
¿Hace reseca la vagina?
Le da la seca.
Eso es terrible, eso no es bueno.
Hace que esta no lubrique de manera normal, pero se puede solucionar rápidamente con un lubricante.
Con la babajilla.
Con la
baba, jilla.
La baba, jilla. Sí, hay varias opciones, ¿no? Otra desventaja es que, al parecer, los hombres que consumen marihuana tienen mayores probabilidades de experimentar eyaculación precoz, o lo contrario, eyaculación retardada, incapacidad para llegar al orgasmo.
Okay.
En las mujeres no se ha encontrado evidencia de problemas en cuanto al desempeño sexual por consumir mota.
Oye, pero a ver, me interesó eso de la eyaculación precoz y la retardada. ¿Qué no? La retardada pues está bien, ¿no?
Hasta cierto punto, si de plano no puedes llegar al orgasmo, Debe ser.
Es cuando se oyen cosas como, ya, negro, me estás matando. Así le decían a un amigo nuestro, el negro.
Chíspate, negro, chíspate.
Chíspate, negro, ya, ya no puedo. Puedo, ya, me estás matando. No, relataba esta historia.
Bien marihuano, ya ves.
Mientras se preguntaba si era posible que fuera de metal, Mua.
Su miembro.
Exactamente.
Sí, es que se drogó mucho el negro. Le mandamos saludos a Remuamuamua, donde quiera que se encuentre. Bueno. Mi opinión personal sobre esto, que algo sé al respecto, es que si el consumo es poco frecuente, sí es puede ser interesante y entretenido. Pero si el consumo se vuelve habitual y constante, se quitan por completo las ganas. Como bien dijiste, todo el mundo se vuelve nada más un vegetal ahí viendo televisión y adiós al sexo.
Pues es lo que yo he visto. O sea,
no hay que abusar.
De mis amistades marihuanas es que les pasa eso, nomás quieren estar ahí sentados, idiotizados, bien marihuanos, no haciendo nada.
Entonces, pues sí, mis hermanos, el veneno está en la dosis, puede servir, pero si se abusa, como todo, el efecto se vuelve negativo. Siento echarles a perder la fiesta, pero bueno.
Pues ahí tienen entonces la información, ya saben si ustedes.
Oye, ¿tú has tenido sexo con cocaína?
No, eso sí, fíjate que no se puede.
No,
eso
sí,
fíjate
sí
no se puede.
Es el mismo caso. Al principio sí se puede, en mi experiencia. Después ya.
Yo, mira, yo creo, en mi experiencia, lo que sucede es que uno, pues, no, nomás no, o sea, lo inhibe totalmente. Inhibe la erección, la cocaína.
Eso es lo malo que tiene, sí. Eso
la
es
mata.
Malísima para eso.
Y por más ganas que nada, o sea, la mata.
Adiós. Pero bueno,
entonces
que...
yo creo que mejor no se droguen, mejor tengan sexo sin drogarse.
Esa es una gran, gran, gran recomendación. No hay nada como el sexo natural, Y no me refiero a sin condón, eso también es importante.
Bueno, sin condón apelo... solamente en una relación exclusiva, ¿no?
Ah, sí, claro. Apelo a su sentido común y buen juicio. Pero bueno, espero que les haya sido útil, si no, pues ya ni pedo.
Ahí tienen su información, entonces ya saben, no es necesario que se asoleen los testículos, ¿Testículos cuando escribes algo en tu saco escrotal?
Es un pequeño texto de huevos.
O un pequeño testículo. Ahí tienen. Bueno,
vamos
nosotros
con lo
nos
que
vamos.
Diga el nuevo.
Exacto.
¡Nos vamos a drogar!
¿Ahorita?
Y luego, pues a darse, ¿no?
Esto es.
La corneta.
Este es el momento, ¿no?
Es el momento, en efecto. El momento esperado. El momento indicado.
El momento carta blanca.
Ese era el claro. Pero el momento indicado. Es importante esperar el momento preciso y exacto para hacer ciertas cosas.
Casi
si
todo.
Las haces antes de tiempo, como por ejemplo decirle a alguien que te gusta, antes de tiempo, la riegas. Tiene que ser el momento exacto y preciso para que funcione.
O sugerir ir a un lugar más privado. Hay que esperar el momento correcto, ¿no?
El cuando momento llame. Exacto para quitarte la ropa. Si te la quitas antes de tiempo, echas a perder todo.
Me imagino que a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado que de repente fallas, ¿no? O te tardas y se te apesta, o te adelantas
y te apesta horrible.
Mismo resultado.
Adelantarse a eso es terrible, ¿eh? Sí, sí me ha pasado.
¿Qué?
Que desenfundas y que... que no era eso.
Ah, no,
perdón.
No, es que se pudo haber malinterpretado, ¿no? Porque
como en un duelo dijiste, del viejo si desenfundas
dijiste,
antes de tiempo.
¿Cómo estás? Yo pensé que querías... que me sacara la... Pues no, güey.
Pero no, ¿verdad? Cuando te subiste al coche y dijiste dame un aventón a mi casa, no significaba que... No, perdón.
Que pasara
no, la verdad
por unos
es que...
preservativos a la farmacia, ¿no?
Que me metiera en el primer motel que vimos, güey. No, pues no. No era lo que...
Por ejemplo, a mí me pasó una vez cuando era yo soltero que salí por primera vez con una señorita y dije, bueno, pues por cualquier cosa, ¿no? Y me eché unos condones en la bolsa. Y de repente, al llegar al restaurante, no me acuerdo dónde estábamos, saco las llaves de mi coche o algo quise sacar de mi bolsa y sale volando tres condones.
¿Y qué te dijo?
Cayeron al piso.
¿Y qué te dijo?
Yo los recogí con una velocidad felina y se hizo güey.
Ah, ¿no dijo nada?
No
pero
dijo
viste,
nada.
Pero viste que los vio.
Claro que los vio, sí, no quedaba.
Los hubieras puesto en la mesa. Y dejarlos en la mesa sin decir nada todo el tiempo.
Pero nunca se armó nada, ¿eh? Nomás los llevé de paseo, por cierto.
Oye, unos condones y unas pastillas azules en la mesa. así como casual.
Y un vibrador anal. Y así vas poniendo en la mesa distintas cosas.
Y luego te las guardas sin decir nada. Ay, perdón, ¿en qué estábamos? Lo siento, gracias.
Un tapón anal.
No, un tapón. Un tapón. De plano.
Bueno, ¿qué tiene? Pues cada quien, ¿no? Tú te metiste uno por ahí, te guardaste.
Pero es
uno,
tuyo,
¿no?
Además. Un tapón anal que, con una E.
Este es para mí.
Una E en diamantes. Eres mío, perdón. JR. Un tapón anal. Bien bonito. Mira, oye, estos los hacen de piedra en el centro, ya viste, son bien muy bonitos.
Híjole, no sé, si son solteros, háganlo, por favor, y cuéntenos cómo les va. Así de repente, sentados en la primera cita, ¿no? Y de repente sacas, pones unos condones en la mesa, una Viagra.
¿Sabes para cuándo es bueno eso? Digo, yo hace mucho tiempo que no estoy soltero, pero cuando te arman de esos citas a ciegas, que te mandan acá con alguien que de plano ni bien te está cayendo, entonces para acabar con la cena haces eso, sacas condones, tapón anal...
Bueno, a lo mejor acabas con la cena, pero a lo mejor no, ¿eh? También puede ser bien recibido, decir, ¡oh, venimos a lo que venimos! ¡Muy bien! ¿Cómo no?
¡Vaya, qué refrescante!
Las citas ciegas son horribles. Yo nada más recuerdo una en mi vida y no fue muy afortunada, no prosperó.
Es difícil, porque sabes que estás ahí como a prueba, ¿no? A mí una vez, ¿sabes lo que me hicieron? Fui a una cita con una señorita que me gustaba, era yo muy joven. Y me llevó a la amiga, y veía yo como la amiga le hacía señales así de no, y yo, güey, o sea, ¿y tú qué crees?
O sea, fuiste
no
a un casting,
no,
a una audición.
Sí.
Fuiste a que dos sinodales aprobaran.
¿Pero
o no.
¿Pero qué crees que no te estoy viendo? O sea, la amiga la volteaba yo a ver así con cara de, bueno, ¿y tú qué?
O sea, decías coños. Un mal chiste o una cosa así.
Y la otra puta, y hacía jetas.
Punto menos.
Sí,
y apuntaba.
Sí.
¡Qué molesto!
Molestísimo. Me cayeron gordas las dos. Ya nunca le volví a hablar a la niña.
Nunca pasó absolutamente nada.
No, hombre, nada. Y me hubiera encantado, pero bueno, ni modo.
¿Sabes a mí también que me malviajaba, güey? Que me quisieran presentar gente conocida.
Ah, que ya sabes.
Es súper amiga de mi hermana, ¿no? Por una cosa así. Yo, no, porque igual eso... ¿Qué tal que acaba mal? Y luego las sigo viendo y luego me reclamos por todos lados. Y así. Así es eso. Pero bueno, vamos a caballeros.
Tengo una prima, hombre, tiene 45. Nunca ha tenido... Nunca, o sea, solterísima. Pues por algo será, güey.
Por algo será.
Exacto. Prefiero salir a pescar solo.
Me acabé casando con una persona que es súper cercana a su familia, a la tuya.
Sí.
Entonces, sí. Bueno, uno nunca sabe. Damas y caballeros, vamos al top ten del día de hoy, que se llama...
A la esposa de Eduardo yo la vi gateando en un jardín. Así. Y no estoy hablando de que había bebido de más. No, era una bebé. Era una bebé en el pasto. Así. De ese tamaño.
Qué comentario tan grosero de tu parte. Qué bueno que lo explicaste. Sí, ya Sofía la vi gateando en un jardín.
En un jardín.
Cuando tenía como dos años
bebé.
E iba en
pañales. No, que dos años. Tenía meses, güey.
No, es que a los meses no gateaba, güey. Bueno, sí, ¿no? Empezaron a gatear como a los 8, 9.
Yo empecé a gatear como a los...
¿17?
17, sí, exacto. Más o menos.
Así se aprende a caminar.
A correr incluso.
17 meses, ¿no?
Sí, claro, 17. ¿De qué estamos hablando, güey? Por favor. Digo.
Ok, ya, suficiente. Estamos en el top 10 que se llama Esperando el momento indicado para...
Esperando el momento indicado para... Y este es el momento de ir a la número... Número 10, esperando el momento indicado para...
Suegro, fíjese que, quiero decirle, me da mucha pena, pero su hija está embarazada.
¿Qué? ¿En qué estaban pensando? ¿En dónde tienen la cabeza?
Pues estábamos pensando en c*** y ella tenía la cabeza hasta adentro.
¡Wow! No, pues ahí huele el puñetazo, ¿no?
Sí,
no, sí, bueno, ahí vuelve el golpe.
Esa
sí.
Es una grosería.
Una súper grosería.
Brutal. Eso no
sí,
se
sí,
hace.
Sí, eso está terrible.
Esperando el momento indicado para que, híjole, no, pues para que mi novia quiera tener sexo conmigo.
¿Tampoco contigo?
¿Qué?
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 Perdón.
¿Qué?
¿Cómo? Oye, qué gacha.
Sí, se anda reapretada con todos, con todo con el ganado.
Con toda la colonia.
El ganado.
Con todo el multifamiliar. O sea, no.
Bueno, hasta aquí está precioso. Lástima que a ti no te tocó ligar en épocas de redes sociales.
No. Eso. No. Pero veo que es muy efectivo.
Pues sí, yo lo hice en algún momento. Era yo haciéndole al milenio, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
Número 9.
Esperando el momento indicado para decirte que las pastillas anticonceptivas eran chicles y que no había sabor de menta.
Ok. Esperando el momento indicado.
Arriesgado, ¿no? Sí. No es necesario eso. ¿No?
Tengan cuidado. Vamos a la número 8. Número 8, esperando el momento indicado para dejar en tu colonia los mecates que me pediste desde el fin pasado. Atentamente, tu mecatero de confianza.
¿Sigue pasando por tu colonia el mecatero?
El mecatero aventando sus mecates.
De puerta en puerta.
¡Mecates!
¡Ay, mecates!
¡Ay, mecates! ¡Lleve sus mecates!
¡Tome sus mecates! ¡Mocos! En la puerta.
A la señorita de servicio. ¿Quién toca? ¡Tome sus mecates!
¡No, espérate!
No. A la señora de la casa. ¡Tome sus mecates!
¡Mecates frescos!
¡Son de hoy! ¡Mecates de hoy!
Y queda la pobre señora, pero la abuelita como
¿cuántas casas puede visitar el mecatero? O sea, ¿realmente cuántas?
Sí, no, pues me imagino que le hará como los perros, ¿no? Porque yo saco mi perro y va echando chisguetis por todos lados.
Pero lo que sí. Pero es difícil, eso no se puede, ¿o sí?
No, no se puede. Bueno, tiene que generar
bueno,
muchos.
Bueno, yo no he podido.
Y llevarlos en un costal para irlos vendiendo de puerta en puerta.
¡Mecates! Y de pronto llega una cantina. ¡Llegaron los mecates!
Vamos a la número 7. Esperando el momento indicado para
Para oler escondidas las pantaletas de mi comadre mientras las trae puestas el compadre.
Uy.
Qué horrible.
Qué cosa tan tremenda. Mejor vamos a la número
6.
Esperando el momento indicado para. Pues como sé que eres una niña bien, pues estoy esperando el momento indicado para echarte el Omecan.
Nicos. ¿Qué sí, fijación,
voy
echarte, no?
Voy a echarte el Omecan.
¿Qué fijación esta?
Seminal, ¿verdad? Es una
sí, ¿por qué? Seminal. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no sé qué tiene este top.
Se me entume el cerebro, güey, de tantas repeticiones de lo mismo.
Se menciona tanto eso en este programa, la verdad ya parece repetitivo, ¿no?
Sí. Se me ensucia la mente de pensar tanto en lo mismo. Sí.
Qué feo.
Vamos a la número
5.
Número 5, esperando el momento indicado para meterme de doméstica mientras tú te metes de docente. Para meterme de doméstica mientras tú te metes de docente. Meterme de doméstica. Yo me voy a meter de domador mientras tú te metes de doctor.
Tú métete de DJ.
De DJ. Me gusta porque es como con más cariñito, ¿no? De DJ. Sí, ese sí.
Vamos a la número
4.
Okay. Esperando el momento indicado para volverme repartidor de Bimbo y robarte la donita
azucarada. Esas donitas, véanlas con atención.
Son ricas.
Parecen.
¿Cuál dices? ¿Las blancas?
Las blancas.
O las donas Bimbo comunes y corrientes.
No, hay unas chiquitas blanquitas.
Ajá, que las que usaban para maquillarse los ojos.
Siempre les he visto cara de culo, o sea, de veras. Mm. Parecen. Medio pero prolapsado, ¿no? Pero.
Y de cocainómano.
Sí. También, porque vienen llenas de escarchadas, ¿no? Además, fíjate que eso nunca hice, poner ahí un poco de.
Ahí en el, y desde ahí inhalar.
Y desde ahí.
Pues es que está un poco sucio, ¿no?
No sé, podría estar recién bañado, ¿no?
Sí, no, podría ser, sí, es mala idea.
De hecho. No. Y es que va, y como el payaso.
Además, sí, una ayudadita, tú le vas a dar.
No, vas a inhalar nuevo.
No, hijo.
Ay, vámonos de aquí.
Venía
wey.
Con piquete.
Vámonos a la número
3.
Traía número premio.
Esperando el momento indicado para
Para inhalar cocaína de un ano que explota.
Es terrible.
Nunca es el momento indicado.
Es horroroso.
Esperando el momento indicado para salir del closet.
Sin que me vea tu esposo.
Exacto. Qué estrés. Sí, yo por eso recomiendo. Pues sí, ciertas líneas no cruzarlas.
Sí, tengan cuidado, la verdad. Piensen bien las cosas antes de hacerlas, pues. A eso nos referimos.
Pueden llegar ahí problemas muy grandes.
Correcto.
Y es que habiendo tanta gente disponible, ¿por qué irse a meter ahí donde ya yo no lo entiendo?
Bueno, es que a veces, bueno.
Sí, a veces no es una cuestión racional lo que sucede con el ser humano.
No, muchas veces no es racional. Su raciocinio no está funcionando en esos momentos. Pero bueno.
Vamos a la número
2. Número 2, esperando el momento indicado
para reclamarle a mi hijo que me pagó con un billete falso. El privado.
¡Maldito! ¡Escuincle!
Hijo de la chingada, ¿qué estoy diciendo?
No te eduqué bien.
Ay, no.
Maleducado.
Hijo de perra.
No.
¿Qué?
Hay hijos de perra.
Mi perro es hijo de perra.
Sin duda, el mío también.
No conocía a su perra madre, pero.
No.
Me queda claro, ¿no?
Yo quiero clonar a mi perro, me cae tan bien que quiero más de esos, igualitos.
No me digas, es que es un perro extrañísimo, cruza rarísimo. De pastor alemán y chihuahua.
Y chihuahua, entonces tiene estrabismo divergente, o sea, tiene los ojos acá como
chihuahua, Navarra. Tiene cabeza en foco.
Y luego tiene temperamento de chihuahua, o sea, cuando vienen invitadas, sobre todo niñas, a la casa, se esconde abajo de la mesa y se hace pipí. Y luego ataca a otros perros, o sea, ha matado ardillas y ratas. Es el perro más raro del mundo, güey. Y ya, ¿sabes qué?
Niñas.
Finalmente colonizó mi cama. Ya se había subido a todos los muebles. Y el otro día me desperté un sábado en la mañana y siento algo en la cama. Y era el perro, güey. Y ya no lo puedo bajar. Ahora ya dijo, ya, de aquí soy, güey.
Pues es lo malo. Bueno, esperando el momento indicado para que mi nutrióloga me diga que le baje a los chescos.
Wow, habría que ver a la nutrióloga, ¿no?
Esperando el momento indicado para que me dejen de salir los mocos por el chile.
Es que depende, si es habanero, por ejemplo, o de árbol, si hasta te gotea la nariz.
¿Te gustan a ti los chiles habaneros?
Sabaneros, el chile sabanero. Bueno, ¿a ti te gustan los jalapeños o los jalapeños? No.
¿O el chile queretano o el sierrano?
El chilito sierrano y el chile jalapeo. Sí, sí,
¿y el
sí.
queretuano?
El queretuano y el mascabel. Hay muchos.
El chile mascabel.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta es una maravilla. Vamos finalmente a la número...
¿Uno? Número uno, esperando el momento indicado para...
Para que te subas a mi Camaro, sote.
Te invito a dar una vuelta en mi Camaro, saso.
Mi Camaro.
Así te quería ver trepada en mi Camaro, sototote. Sí, sí, sí. Esas cosas se tienen que decir con voz de bazooka Joe.
Sí.
Extraño oírlo en el radio ese idiota.
Yo también, y extraño verlo a mi amigo Bazooka Joe. Le mando un abrazo.
Lo pueden seguir en Instagram, es muy divertido.
Sí,
si quieren ver una persona que de plano no le tiene miedo a nada.
No.
A nada.
El ridículo para él no existe, no tiene significado esa palabra.
Pero lo pasa bien, yo veo que se... Sí. Además es un tipo, es un emprendedor, es un ganador, güey.
Es un hombre exitoso, sin lugar a dudas.
Sí, y con un gusto más que cuestionable, o sea, es muy entretenido, sí, terrible. O sea, es de mal gusto hasta la pared enfrente, pero lo hace bien.
Dices, ¿cómo es posible?
Yo quiero la autoestima de ese güey.
¿Con fundamento en qué?
¿En
pero
qué?
Ahí está
¿en la qué autoestima? Te basas para hacer esas cosas? Pero las hace con aplomo, güey.
Un muy hombre bien. De verdad, sígalo en Bazooka Joe Radio.
El Juan sin miedo, güey.
Redes sociales.
Se le vale, pero bien hecho, yo lo admiro.
Así es, estoy esperando el momento de que te sientes en mi cara, nena.
En mi cara.
Estoy esperando el momento, es que no me sale Bazooka Joe, güey, es una cosa así como el momento indicado para verte de perrito. En la obra de teatro es en la que sales de Cándido, ¿no?
No, además no. Preguntando si estuvo bien o no, ¿no?
Si sales de perrito, ¿no?
Bueno, hablando de redes sociales, visiten Bombivantes del Mundo en Instagram. Esta, como todas las semanas, habrá nuevo cóctel. Y bueno, pues siguen a la venta los kits de la felicidad de Bombivant. Para que ustedes...
Bebe bien, bebé.
Beba van bien, bebés. La verdad, ahí seguimos ofreciéndoles un kit con todo lo que necesitan para entrar al maravilloso mundo de la coctelería. Es como los kits estos de química de mi alegría, pero para borrachos. Es muy bonito.
Con juguetes Bombivant.
Con juguetes Bombivant.
Siempre pedotes estamos.
Con juguetes Bombivant. Bebemos, emborrachamos. Sí.
Es que sí es. Sí, trae todo es, para que hagas tus mezclas y tus menjurjes, medidores, recetario, shaker. Y
todo. Sí, hay un sitio incluso de internet donde pueden ver cómo se usa cada cosa. Está muy bonito.
Impresiona a tus amigos con una bola con de cócteles fifís del estaca.
Exacto. No, pero también hay cócteles rasposos, hay de todo. Sí, hay clásicos, todo. Hay unos súper sofisticados y unos no tanto.
Pero bueno, para que vengas a México, ya quedamos, ¿no? Nos vamos a reunir para que me enseñes a hacer un Negroni.
Sin duda, te voy a enseñar mi Negroni y te va a encantar.
¡Qué ilusión!
Mi receta es Bueno, en todo caso sería mi Rossoni.
No, tus Rossonis dáselos al nuevo o alguien que los quiera recibir. Ahí ni está, yo estoy bien así.
Unos Rossonis.
Nada más quiero aprender a preparar un Negroni, un cóctel.
Y ya, nada más. Bueno, ahí tienen.
Bueno, y también si les faltó corneta, ahí está el podcast de la corneta extendida en Amazon Music. Lo pueden encontrar, descargan la aplicación, es totalmente gratis. Y ahí en la zona de podcasts, ahí nos encuentran. Y ahora sí, pues ya nos quieren echar, güey.
Los Mecates.
Justo a tiempo tienen que salir.
Bueno, pues ya, luego nos quiere echar. ¡Nos me gane!
Así que, con esto terminamos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.